Buenas noches, querida audiencia de Radio María, nuevamente con ustedes, quienes hacemos Teología para Todos, hoy en nuestro programa 12, o nuestro programa número 12. Y bueno, y hoy seguiremos tratando un tema que comenzamos la semana pasada, que realmente el contenido del día de hoy es apasionante. Estamos hablando sobre nuestra madre querida, la Iglesia. Y estamos en el número 37-11 del libro Para Salvarte, del padre Jorge Loring. Y este número comienza tratando sobre la cuestión del ecumenismo. Que como sabrán, cuando hablamos de ecumenismo, hablamos de la relación de la Iglesia Católica con otras iglesias cristianas. Para hablar de ecumenismo tenemos que hablar de otras iglesias cristianas. No es ecumenismo propiamente dicho, la relación de la Iglesia Católica con religiones que no sean cristianas, con el hinduismo, el budismo o el judaísmo. Y es una ansia de todos los cristianos, y especialmente lo fue del Papa Juan Pablo II, y yo tengo una especial petición que le estoy haciendo al Papa Juan Pablo II, justamente para que desde el cielo consiga la gracia a los hombres para poder llegar esa unión con Pedro, esa unión con el Papa, de aquellos hermanos separados, de aquellas iglesias cristianas que no están en comunión con la Santa Sede, con el Papa, con Pedro, ahora con Benedicto XVI. Juan XXIII nos decía, y también el Papa Juan Pablo II en su Bula Ut Nuncii, que justamente trata sobre el ecumenismo, que no puede venir la unión de los cristianos, no puede venir el sacrificio de parte de la verdad, sino profundizando más en el conocimiento de la verdad. El Papa Juan Pablo lo decía, que justamente es en la verdad donde vamos a encontrar esa unión. El Concilio Vaticano II, el Romano Pontífice, junto con los padres conciliares, tomaron viva conciencia de la necesidad de empeñar todo tipo de esfuerzos para con los hermanos separados, para que ellos pudieran reintegrar la unidad. Esta preocupación ecuménica quedó reflejada en varios documentos conciliares, por ejemplo, en la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, Lumen Gentium, en el Decreto sobre las Iglesias Orientales Católicas y en el Decreto sobre el Ecumenismo. El padre Jorge hace un elenco de 5 o 6 principios sobre los que se fundamenta este ecumenismo. Y dice en primer lugar que estas divisiones entre los cristianos evidentemente van contra la voluntad de Dios y que de alguna manera también son un escándalo para el mundo ver que los cristianos estamos divididos. También dice el padre Jorge que algunos de los bienes que constituyen la Iglesia pueden hallarse también fuera de la Iglesia Católica, pero la plenitud de los medios de salvación solo se puede encontrar en la Iglesia Católica. También dice el padre Jorge que los medios fundamentales para recuperar la unidad son la caridad y la oración. La verdad que es muy lindo esto, lo vamos a repetir. ¿Cómo vamos a conseguir entonces recuperar esta unidad entre los cristianos? Por medio de la oración y en caridad, en amor. Nada más lejos del ecumenismo verdadero, aquello que afecta a la pureza de la doctrina católica y a su sentido genuino y preciso. No sería lícita aquella relación con los no católicos que suponga peligro de la fe o indiferentismo religioso. El concilio vino a recordar que nadie puede poner en duda un dogma de fe, ni siquiera con la intención de aproximarse a los no católicos. Los católicos no tienen poder sobre la fe recibida, sino que esta es un depósito que deben custodiar y transmitir con fidelidad. Por eso deben respetar en todo momento las fórmulas definidas por el magisterio de la Iglesia. Por eso, reflexionando un poquito algunas de las cosas que estaban diciendo los medios de comunicación sobre nuestro querido Papa Benedicto XVI. Algunos decían o lo calificaban de conservador, pero desde una perspectiva, digamos, si se entiende por conservador aquella persona que conserva, bueno, la Iglesia es conservadora, porque la Iglesia tiene a su cargo justamente conservar el mensaje revelado por Jesús. Tiene la misión de la Iglesia conservar con fidelidad el Evangelio, y el Papa de un modo muy particular. Por eso lo que sería realmente grave sería un Papa transformador, o sea, que cambiara o que pretendiera cambiar aquellos fundamentos sobre los que está construida la Iglesia, que es la voluntad fundacional de Cristo. Entonces, sobre el tema de la libertad religiosa, el Concilio Vaticano II habla un tema muy interesante, que es la libertad religiosa entendida como el derecho que tienen todas las personas a no ser obligados en su creencia, a no ser coaccionados. No se habla de una libertad para creer cualquier cosa, sino una libertad, la libertad siempre está para buscar el bien y para buscar la verdad. Pero lo que nadie puede hacer es imponer la verdad a otro, por muy verdadera que sea. La declaración sobre la libertad religiosa del Concilio Vaticano II advierte que no es lo mismo practicar una religión que otra. No todas son iguales, no todas son igualmente buenas, pues muchas de ellas son contradictorias entre sí. Todos los hombres están obligados a buscar la verdad, sobre todo en lo que se refiere a Dios, a su Iglesia, y una vez conocida esa verdad, abrazarla y practicarla. Dice el Concilio Vaticano I, nadie tiene causa justa para dejar la Iglesia Católica. Y aunque fuera de la Iglesia puede encontrarse parte de la virtud y parte de la verdad, la única verdadera religión está en la Iglesia Católica. Aunque añade que todos los que han recibido el bautismo y tienen fe en Cristo, de alguna manera también pertenecen a la Iglesia de Cristo en un sentido amplio. Pero en sentido estricto, la Iglesia de Cristo subsiste hoy en la Iglesia Católica. Esta es la razón por la cual la Sagrada Congregación del Clero, en su directorio, dice: propónganse los argumentos en favor de la doctrina católica con caridad a la vez que con la debida firmeza.
Concilio, que la libertad religiosa consiste en la inmunidad de coacción, es decir, que a nadie se le puede imponer por la fuerza la práctica de una religión, ni tampoco puede impedírsela, ni en público ni en privado. ¿Y quiere decir esto que la Iglesia Católica permite o promueve que uno saliera a cualquier religión, como diciendo que da igual estar en cualquiera? Y no, el derecho a esta libertad religiosa no es ni la permisión moral de adherirse al error, ni un supuesto derecho al error, sino un derecho natural de la persona humana a la inmunidad de coacción exterior en materia religiosa. Es decir, que el hombre tiene derecho a practicar lo que él cree que es verdad. Pero el ejercicio público de la religión debe subordinarse al justo orden público, que consiste en la recta ordenación del bien común, en la salvaguarda efectiva de los derechos de todos los ciudadanos, el interés proporcionado por la auténtica paz pública y una adecuada tutela de la moralidad pública, en la divulgación de la fe religiosa y en la introducción de costumbres. Hay que abstenerse siempre de cualquier clase de actos que puedan tener sabor a coacción o a persuasión inhonesta o menos recta, sobre todo cuando se trata de personas que sean rudas o necesitadas. Tal comportamiento debe considerarse como abuso del derecho propio y lesión del derecho ajeno. Yo diría, como un ejemplo, querer buscar adeptos sobre esto de ayudarle económicamente, por ejemplo, o cuando alguien depende de un empleador que quiere que siga su misma religión, ¿verdad? Y que si no le sigue, no tiene coacciones diciéndole que le podría echarle el trabajo, así. El episcopado español mientras pide a sus colaboradores apostólicos que jamás incidan en este defecto, les ruega que con la mayor caridad posible procuren que los fieles de fe sencilla no sean jamás víctimas de dicho procedimiento, si alguna vez hubiere lugar a ello. Recientemente España se ha visto invadida por multitud de sectas, y también aquí en Paraguay, muy proselitista, que con señuelos más o menos atractivos para los jóvenes han desorientado a un número muy considerable. El Episcopado de Francia ha hecho esta advertencia a los católicos. Todos los católicos deben oponer un dique a esta marea invasora. Por eso, el comprar, leer o conservar sus publicaciones constituye una grave imprudencia. Frecuentar sus reuniones y practicar en su culto es todavía más peligroso. Y adherirse pública y plenamente a ellos constituye un pecado grave contra la fe.
Y pasando al punto 37.12, nos dice el padre Jorge que la plenitud de los medios salvíficos se encuentra en la Iglesia Católica. Pero algunos actos de los hermanos separados pueden también producir la gracia. En los hermanos separados se puede también virtud y parte de verdad. Los católicos deben reconocer con gozo los tesoros verdaderamente cristianos que, procedentes del patrimonio común, se encuentran en nuestros hermanos separados. El cristiano, lejos de juzgar o de condenar a los que están fuera de la iglesia, deberá ofrecerles su ayuda y su amor. Si él es feliz por encontrar la salvación dentro de la iglesia, también está seguro que la bondad de Dios salva por Cristo a todas las almas generosas y de buena fe que, sin pertenecer visiblemente a la iglesia, siguen realmente los dictados de su conciencia. Aquellos que con seriedad intentan en su corazón hacer todo lo que Dios exige de ellos no están excluidos de la esperanza de la vida eterna. Y con respecto a esto dice el Concilio Vaticano II, que el propósito divino de salvación abarca a todos los hombres, y aquellos que, ignorando sin culpa el Evangelio de Cristo y su Iglesia, buscan sin embargo a Dios con corazón sincero y se esfuerzan bajo el influjo de la gracia por cumplir con obras su voluntad conocida por el dictamen de la conciencia, ellos también, en un número que solo Dios conoce, pueden conseguir la salvación eterna. La divina providencia no niega los auxilios necesarios para la salvación a los que, sin culpa por su parte, no llegaron todavía a un claro conocimiento de Dios y, sin embargo, se esfuerzan, ayudados por la gracia divina, en conseguir una vida recta. Es decir, que los no creyentes de buena fe, que siempre cumplieron con su conciencia, pueden salvarse. Dice Balmes, Dios es justo y como tal no castiga ni puede castigar al inocente. Cuando no hay pecado, no hay penas ni las puede haber. Dice Martins Veiga, constituye una gran alegría pensar que hay mucha gente de buena voluntad que se salva sin pertenecer a la iglesia. Sin embargo, no deja de ser un hecho doloroso el que haya tantos hombres que no reconozcan ni vivan el misterio de la iglesia en su integridad, porque sin ella nunca podrán alcanzar su plena y total realización en Dios. La conocida frase, fuera de la iglesia no hay salvación, se remonta a Orígenes y ha sido muy repetida. Incluso se ve incorporada en el Concilio IV de Letrán, pero hay que entenderla en su contexto. Va dirigida a los que, conociéndola, la rechazan, no a los que inculpablemente no la conocen. Para comprender bien su significado, quizás sea mejor decir, fuera de la iglesia no hay medio de salvación. Pero quienes, sabiendo que la iglesia católica fue instituida por Jesucristo como necesaria, desdeñaran entrar o no quisieran permanecer en ella, no podrían salvarse. Con todo, para la salvación eterna no basta estar en la iglesia, hay que estar en gracia. La iglesia es medio de salvación y no causa.